bueno, empezamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de
Conexión Electoral.
Y bueno, se podría decir que este capítulo estoy aquí yo presente para aprender, sí, así como ustedes lo escuchan.
Joven Padawan.
Sí, voy a ser aquí la joven Padawan. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que nos han ido escuchando, sabrán que me gusta leer literatura fantástica, libros de niños, ¿no? Y los libros del Club de Lectura. Pero aquí, con la señorita presente, mi estimada Magda Magdalena, podríamos decir que tiene una cierta especialidad y de la cual en algún capítulo ya lo he narrado y lo he comentado, me ayudó a salir de un gran bloqueo lector. Entonces, ¿quién mejor que Magda para poder darnos a todos ustedes los oyentes ciertas pautas sobre literatura? Se podría definir romántica, erótica, rosada, tirando a rojo, no lo sé. Nos gustaría leer sus opiniones y que, así como yo, el día de hoy vamos a aprender y hablar sobre algunos libros en los cuales también he leído, pero Magda, obviamente, el día de hoy va a ser la protagonista, donde todos nosotros vamos a aprender con ella. Magda, preséntate.
El escándalo.
El escándalo, sí, el escándalo, sí.
Yo soy Magda, de la Biblioteca Escondida. Resulta que soy especialista, que acaba de decir Carol, en literatura erótica. Pero no, simplemente es que en el lapso de mis más de 30 años he tenido bastante curiosidad por algunos temas y por ahí han ido cayendo ciertos libros en mi camino que y me gustaría conversar un poco sobre ellos con ustedes, ¿no?
Y que a mí me parece súper, súper genial, ¿no? Si varios de ustedes leen o tienen un Kindle, ¿no? Y esto me hace recordar a un amigo que nosotras tenemos, ¿no? A Raúl. Que siempre se topa con algún tipo de portada donde sale algún hombre
con el torso desnudo.
Con el torso desnudo, con un pantalón vaquero, puede ser, ¿no?
Claro.
Sí,
o una sinopsis así, que donde se figure que hay algún contacto, la pareja protagonista.
Siempre le dice: Magda, acá tienes un libro para ti.
Este es un libro ricolino para Magda.
Para Magda. Y yo creo que este capítulo debería de notarse como libros ricolinos. Sí. Y ahí le vamos. Entonces, doña Magda, llévenos por esta senda de los libros ricolinos.
Y hablando de estos libros ricolinos, no sé, a mí particularmente me parece algo muy difícil para un escritor hacer una buena escena erótica. Uh-huh. Uno, porque si exageras, resulta
que te vas al otro lado de lo porno, ¿no?
Exacto. Uh-huh. No, y aparte, incomodas al lector. Uh-huh. Incomodas al lector. Pero si es muy fría, tampoco es creíble. Y me ha pasado.
Me has hecho acordar, ya. Y sé que no tiene nada que ver con un libro específicamente romántico, pero que leímos un libro, no sé si recuerdas, que en teoría es de ciencia ficción.
¿De Adolf?
No. Ah, pues, bueno. No, Adolf, no, tú me le metes de esas cosas.
Sí, claro, sí.
No, pero no de Adolf, no, es un libro juvenil. ¿Te acuerdas?
Ah, de Warcraft.
¿Te acuerdas?
Marilu, por favor, deja de hacer esas escenas.
Sí, sí, sí.
Segundo episodio que te digo lo mismo, no hagas esas escenas.
¿Te acuerdas de eso? Sí, entonces, como que no tenía nada que ver, ¿no? O sea, la historia estaba bien, ¿no?
Las escenas de acción eran impresionantes.
Increíbles, ¿no? Sí.
Hasta que la mujer decidió escribir un hentai.
Sí, y no le fue tan bien.
O sea, es que fue una escena bien guachafa. No sé.
Es que no empalmaba, ¿no? No empalmaba con toda la pelea, ¿no? El videojuego, la acción. Sí.
O sea, hubiera sido por lo menos ya media hojita para decir, bueno, pasó esto, ¿no? Pero...
Y yo sé que no tiene nada que ver con libros, pero ¿alguna vez no te ha pasado en algunos doramas que también pasa lo mismo?
Sí, también.
O sea, los coreanos tienen un... Sí, no
hay,
saben.
Muy pocos doramas donde de verdad se plasma una buena escena. Porque no tienen ellos escenas No. Ah, oye. Sí hemos visto películas. Ya, y después hablaremos de esas películas que hemos visto en grupo. Donde sí,
la gente dirá, la gente dirá en grupo, dirá qué fuerte, ¿no?
Es que se nos dio por explorar películas coreanas
en la época de pandemia. Entonces,
sí, sí hubo películas donde sí
había a través de un canal de Discord.
Pero no era que sería
bueno en algún momento reactivarlo, ¿no?
Sí. No, pero hay que diferenciar, ¿no? Una cosa es erótico y otra cosa es pornográfico. La pornografía es simplemente este material que se usa con único fin de excitar a la persona que está viéndolo, ¿no? El erotismo es diferente, lleva por otros lados, tiene una trama, tiene una historia, que además tiene escenas con contenido sexual explícito, ¿no?
Exacto.
Eso es lo que las tipo de películas que hemos visto con unas muy buenas tramas, hay que decirlo, ¿no? Bueno, retomando el tema de los libros, por ejemplo, yo justo mencionaba a Adolf, porque en su libro Mañana las ratas, hay una escena de sexo muy frígida, muy pues un intercambio dinerario que no fue creíble para mí. O sea, su libro es muy bueno, pero esa escena en particular, igual que en Warcraft, en Marilu, no calzaba, no tenía mucho que ver en el asunto. Y así le pasa a varios autores que plasman una escena con este corte, pero que pasa a ser olvidable o criticable a veces porque de verdad algunas escenas son incómodas.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Pero hoy día vamos a hablar de algunos libros y mangas en donde sí hay está bien llevado el tema, ¿no? Está bien llevado el tema. Y, por ejemplo, aquí puedo mencionar, voy a ir de lo más white a lo más rojo, voy a decirte. A ver, hay una saga de libros que a mí me llamó mucho la atención. Justo en ese tiempo en que estaba de moda los vampiros románticos, ¿no? O sea, ya del tipo de Crepúsculo, por decirlo. Y esta es la saga de Cazadores Oscuros, de la autora norteamericana Sherilyn Kenyon.
Ok.
A ver, esta saga es gigante. Tiene 40 libros,
pero creo. Tiene que ver así, o sea, cuando me dices algo así romántico como Crepúsculo, o sea, los vampiros también se ponen eróticos.
Sí, okay. Pero es que en esta saga es un poco distinto. Sherilyn usa mucho las mitologías de diferentes panteones para plasmar sus historias. Y la primera de ellas, y no sé si te acuerdas que alguna vez te he mencionado Julián de Macedonia.
Sí, Julián de Macedonia. Okay.
Entonces yo descubrí este libro en la saga es como un 0.5. Es como una precuela para arrancar la saga real.
Ok.
¿No? Y entonces, ¿qué pasa aquí? El libro se llama Un amante de ensueño. Y es sobre una chica que no ha tenido, tendrá sus 20 y tantos años. Y conversando con una amiga, bromean sobre el hecho de que no ha estado con nadie durante mucho tiempo, ¿no? Y su amiga, que es así media psíquica y cree mucho en estas cosas, le cuenta que ha sacado un libro de la biblioteca que cuenta la leyenda que si en luna llena, como ese día, lo abrazan y gritan tres veces Julián de Macedonia,
se aparece.
Aparece en tu casa y es tu esclavo sexual durante un mes.
¿Un mes?
Hasta la siguiente luna llena, algo así. Okay. Entonces, están bromeando sobre eso todo. Y ella, que se llama Grace Alexander, abraza el libro y bromea con su amiga, ¿no? Gritando las tres veces Julián de Macedonia. La amiga se va, tiempo pasa. Y en la noche escucha un ruido y baja a ver qué estaba pasando. Y un hombre gigante, totalmente desnudo, está parado en su sala.
Calato.
¿No? Okay. Entonces, y ahí empieza la historia, ¿no? Resulta que Julián está maldito porque lo encierran en un libro como castigo. Y él cuenta, y esa es una de las partes medias tristes de la obra, porque él cuenta cómo las veces que lo han invocado, ¿no? Uh-huh. Cómo lo han tratado como peor que a perro, ¿no? Que a veces inclusive sus amas se olvidaban de darle de comer. Y
después, o sea, solo lo utilizaban para, exacto, un fin sexual.
Porque no significaba que estando dentro del libro él dejaba de tener hambre o tener sed, ¿no? Él seguía con todos los sentidos, es parte de su maldición.
Okay.
Entonces, justo, y él puede escuchar a todo lo que se comenta alrededor del libro. Entonces él escuchaba que el libro próximamente iba a ser cambiado o reemplazado por las cosas digitales, ¿no? Y él tenía miedo de que se olvidaran de él y nunca poder salir del libro. O sea, súper, súper triste cómo él se siente, ¿no? Y también vemos sus reacciones en espacios súper cerrados. La verdad, porque es una serie muy bonita.
¿Por qué? Porque está encerrado. Claro, porque está entre cerrado, páginas.
Literalmente es encerrado entre páginas.
Ok, ok.
Resulta que para romper su maldición...
Iba a decir una malcriada, no, pero favor, no. Prosigamos.
Esto, para romper su maldición, resulta que puede serlo gracias a la ayuda de alguien que sea de la casa Alexander. Uh-huh. O sea, que sea descendiente. Y justo, Grace se apellida Alexander. Okay. Entonces, ella va a ser capaz de liberarlo de su maldición. Como digo, esta es una precuela muy bonita. De ahí vienen más libros donde ya se muestran quiénes son los cazadores oscuros, que son hombres que en el pasado han implorado venganza en su lecho de muerte a la diosa Artemisa. Y ella ha escuchado sus ruegos y les da poderes que prácticamente les dan la sagacidad de un vampiro, ¿no?
Okay.
Pero ya... como que los capta su ejército, ¿no? Es un ejército de cazadores oscuros para eliminar...
O sea, es un esclavo sexual él, en sí.
No. Los cazadores oscuros no son esclavos sexuales.
No, pero
Julián sí era. Julián sí era un esclavo sexual.
Okay.
Pero ya los demás libros hablan sobre los cazadores oscuros.
Okay, okay.
Que sí están conectados con este libro de acá, pero exploran otros temas, ¿no? La cacería de estos seres que son los daemons.
Uh-huh.
Que son personas malditas también, que creo que llegan hasta los 20 años, 21 años, y si y tienen que van a morir de todas maneras, están malditas.
Okay.
Pero si no quieren morir, tienen que comer almas.
Okay.
Como vampiros, o sea, como vampiros, pero almas.
Estoy viendo acá, ¿no? El uh-huh. primer libro es Un amante de ensueño, el segundo
que es como la precuela.
Placeres de la noche.
Ah, Placeres de la noche.
El tercero es El abrazo de la noche. El cuarto es Bailando con el diablo. El quinto, El beso de la noche, ¿no? De ahí viene El juego de la noche. De ahí,
y ahí viene Disfruta de la noche.
Disfruta de la noche.
Disfruta de la noche es la historia de Valerio.
Pero todo tiene que ver con la noche, por lo que estoy viendo, ¿no?
No siempre. Por ahí
no, o sea, pero la gran mayoría, de títulos que estoy viendo, ¿no? Y lo encuentran, bueno, las que tienen Kindle lo pueden encontrar ahí en Kindle. Uh-huh. Está ahí a la mano en Kindle.
Comunitas también lo tiene.
Bueno, Magda parece que los tiene en físico también.
Yo obviamente los tengo en físico porque...
Para que sepan, obviamente... es de Penguin Random House Editorial.
No iba a dejar mi oportunidad de decir Julián de Macedonia.
A ver si Julián de Macedonia se le aparecía a Magda.
Pero no apareció, lo siento. Pero bueno, ¿qué se puede hacer?
Entonces, tenemos aquí a Sherilyn Kenyon, que tiene aquí su saga de Cazadores Oscuros y que inicia con el gran Julián de Macedonia. Pero... justo entrando a esta parte de la novela erótica como tal, Julián de Macedonia, aparte de ser un esclavo sexual, obviamente me imagino que con esta señorita él entra o te describe en detalles, ¿no? con ella, que no roce con Grace, ¿no? Que no roce de ir a lo porno, por decirlo
no,
así.
No, para okay. nada. Aquí hay una tensión sexual.
Ok.
Durante todo el libro, porque parte de para quitarle la maldición, ella no debe tener sexo con él.
Ah, ok.
Ajá. O sea, los dos se agradan y se nota esa tensión sexual entre ambos, pero no no se concreta hasta el final del libro.
O hasta que lo libera.
Ajá.
O sea, ya hay spoiler, ¿no? Definitivamente. O sea, Magda les acaba de decir qué pasó, pero... creo que el kit del asunto de este libro es que te tienen, ¿no? Durante todo el tiempo en se va a dar o no se va a dar. Pero vamos bien.
Es muy chévere esa saga, la verdad. Yo, mi favorito de todos los cazadores es Valerio, el de el octavo libro, que es Disfruta de la Noche. Y es porque él es súper tierno, con una historia muy dolorosa, porque en su pasado todo el mundo lo traiciona. Es el sufrido, así. Él es el sufrido de los cazadores oscuros. Se las recomiendo mucho.
¿Y quién otra tenemos, aparte de la señorita que nos acabas de presentar?
A ver.
Con los cazadores de la noche.
Podría mencionar un manga que ya tengo en físico, porque me gustó mucho cuando lo leí. Se llama Blackbird.
Ok.
Este manga es de la mangaka Kanojo Sakurakouji. Y nos va a narrar la historia de amor de Misao y de Kyo. Pero eso es un manga de fantasía, realmente.
Ok.
¿Qué pasa aquí? Misao es una niña que es considerada en el mundo mágico como la Senka.
¿Qué es una Senka?
Es un como un ser lleno de magia que otras criaturas mágicas buscan comerse para o apropiarse para tener mayor estatus o mayores poderes en el mundo mágico.
Okay.
Misao, por esto siempre ella puede ver a ciertos seres paranormales, y ella tiene un compañero de juegos, un vecino, que es Kyo, que siempre está a su alrededor, ¿no? Protegiéndola, calmándola, porque le da miedo a ella ver estas cosas. Kyo pertenece a, ella no lo sabe, pero él pertenece a la tribu de los Tengu. Son cuervos. También son seres mágicos. Pero Kyo obviamente todos tienen apariencia humana, pero con ciertas capacidades, ¿no? Como volar, la pelea y todo el asunto. Y entre clanes se pelean. Entonces, él está como... Misao es como su prometida, ¿no? Él...
¿Pero ella lo sabe?
Ella no lo sabe.
Ok.
Ella no lo sabe. Tiempo después, porque él se va, él tiene que regresar a donde está su clan, regresa ya cuando ella tiene más o menos unos 14, 15 años.
Ok, o sea, es así como las historias que me ha sabido prestar, donde... como que las obligan o algo así.
Misao realmente lo reconoce cuando ella está siendo atacada por estas criaturas, porque cuanto más crece ella, más atractiva es para
los demonios
justamente para comérsela, ¿no? Entonces, pero quien tenga la Senka en su clan va a ganar estatus. Entonces, los Tengu obviamente quieren tener a la Senka también como...
Pero en este caso...
No se la van a comer.
Necesariamente se deben de comer. No. Sino también se puede cansar con ella o...
Exacto. Exacto. Entonces, Kyo regresa, la protege, y ella lo reconoce, ¿no? Como el muchacho con el que ella siempre estuvo. Cuando era niña, reviviendo su amor infantil, ¿no? Pero luego ya él explica cómo son las cosas realmente, ¿no? El poder de ella, el clan de él, y empiezan su historia y
se enamoran.
Y se enamoran, ¿no?
¿Cuántos capítulos son?
Volúmenes, son 18 volúmenes.
18 libros.
Son 18 volúmenes, sí.
Okay. ¿Y de cuántos capítulos? Porque siempre tienen como capítulos.
Sí, son como capítulos, pero no me acuerdo realmente. Pero creo que son como 4 capítulos
por
volumen, pero muy, muy recomendado. O sea, tiene bastante fantasía. Tiene algunas escenas con toques eróticos, sí. Y nuevamente, la tensión sexual. Porque llega un punto en que ellos están ya por culminar, o sea, por ya llegar a eso. Pero resulta que hay como una especie de impedimento, una profecía, que les dice que si ella queda embarazada, la Senka queda embarazada, entonces el niño matará a su madre. Ella va a morir si es que ella queda embarazada.
¿Y no tenían condón?
No, pues.
Acabo de destruir el manga.
Pregúntele a Kanojo Sakurakouji.
Ok.
La cuestión es que es todo un tema ahí. y cómo lo resuelven también.
O sea, ¿qué? O sea, en 18 tomos, en 18 volúmenes,
oh, yeah,
no pueden tocarse.
No, no en 18, en 14 tal vez.
En 14 tal vez, ok, listo. Yeah.
Pero existe, ¿no? Existe la tensión.
Magda, no se ponga nerviosa y no golpee el micrófono, por favor.
Bueno, ese es el manga que recomiendo. Mira, estas dos primeras recomendaciones son, tienen, pero no tienen tanto.
Ok, entonces vamos a ir explorando más.
Vamos a subir de level. Podría hablarles de otro libro,
uh-huh,
que tú también has leído.
¿Cuál?
La cuestión del amor.
La cuestión del amor.
De Helen Hoang.
Que me agradó.
Sí, yo llegué a este libro realmente por recomendación de Claudia Cardoso,
uh-huh,
de Leo Romántica.
Ok.
Ella, cuando llegó este libro, la Phil nos dijo, ese libro me ha encantado, tienen que leerlo. Y lo compré junto con otros. Pero este fue el que a mí me voló la cabeza. Uno, porque el personaje femenino es fuera de lo común. Y el masculino también.
Pero, a ver, ¿hasta qué punto? Como para no spoilear, ¿no?
Yeah.
Uh-huh. Igual este libro está la pueden encontrar en Busca Libre, ¿no?
Sí.
También. Y también está en Kindle, si no me equivoco. Creo que Titania es el...
Titania,
El que lo...
Publica.
Publica, sí, gracias. Sí. Bueno, lo que dice es que es una novela fresca. Parece que no da... Sí, sí da una historia, ¿no? Que trata de temas profundos como las relaciones, el amor y el sexo entre personas complejas como un gigoló y una chica con Asperger. Entonces, sí, ahí no hacemos spoilers. Entonces, puedes proceder, sí.
Sí, en esta historia, una de las cosas que a mí me fascina un poco del romance en sí es que, por lo menos el histórico, siempre era con protagonistas perfectas, ¿no?
Uh-huh.
A lo Corín Tellado, ella es una mujer, no sé, letrada, cuerpazo, él es un tipazo, carrera, no sé, plata, etc., ¿no? Pero este libro no va por ese corte, ¿no?
Uh-huh.
Como mencionó Carol en la sinopsis, está Estela, que es una mujer de más de 30 años, exitosa, es una... ¿cómo le llamaban? Es economista, si no me equivoco.
Sí, tenía que ver con temas de algoritmos.
Exacto.
De
ajá.
Compras y todo eso.
Exacto.
Sí.
Y él se dedica a hacer gigoló, un score. Y lo interesante de ese tema es que está explorando la sexualidad de una persona neurodivergente. Porque Estela tiene muchos problemas para poder entender cómo actuar en una relación sexual.
Uh-huh.
Y no se le ocurre mejor idea
que contratar
los servicios de Michael para aprender.
Que Michael encima es mitad sueco, mitad vietnamita.
Mitad vietnamita.
Entonces tiene ahí también hay un detalle. Ahí, sí.
Este libro fue muy chévere. Creo que Helen Hoang hace unas escenas eróticas bastante creíbles, entretenidas.
Bueno, pero
hay
que recalcar que la autora... ya siendo adulta, ella también descubre que era autista, ¿no?
Tal cual.
Sí. Creo que por eso tiene también la facilidad de poder plasmar justamente a Estela, ¿no? A Estela y sus inquietudes, y obviamente ir a este nicho también de que tal vez muchas personas no han sabido cómo explorarlo, ¿no? Y lo que tú comentas, la forma en cómo narra justamente toda la parte erótica está muy bien tratada, creíble y nada grotesca.
Nada grotesca, tal uh-huh. cual. Y bueno, este libro sí tiene contenido sexual un poco más explícito,
uh-huh.
porque obviamente si tú ves que la novela trata de un gigoló, no vas a esperar que estén agarrados de la maldita, que por eso no se les
contrata. Obviamente que no, pero como se dice, lo tiene muy bien logrado, la verdad, ¿no? Sí.
Tal cual, tal cual. Este libro tiene dos libros más, es una trilogía. El siguiente es El Test del Amor, uh-huh. que explora la historia del primo de Michael, que también pertenece al espectro autista. Y el último libro, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, es...
Uno es El test del amor y el otro es El principio del corazón.
Ah, El principio del corazón es el tercero. Y este va a narrar la historia del otro primo de Michael, que es el más lindy.
El más lindo de todos.
Pero sí, muy altamente recomendado. Y también porque se explora ese tema de la sexualidad con una persona que tiene muchas manías, ¿no? Estela es muy, muy sensible, por lo tanto, su ropa ni siquiera puede tener etiquetas. Tiene que tener una rutina, está muy parametrada en muchas cosas, ¿no? Pero cuando Michael ingresa a su vida, las cosas cambian bastante para ella. Y para él también. Porque él también tiene su historia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué está haciendo ese tipo de trabajo?
Uh-huh. ¿Qué otros libros tenemos por ahí, Magda?
A ver, vamos a pasar un poco más a lo tóxico, iba a decir. Ese manga se llama Honey or Honey Drops. Es la mangaka... No apunto el nombre de la mangaka. Acá nos van a contar la historia de Yuzuru y Range, que es un shoujo. ¿Lo clasifican como shoujo?
¿Qué es un shoujo para la gente?
A ver. El shoujo es como... como una expresión para especificar a qué nicho vas a dirigir esta historia, ¿no? Uh-huh. El shoujo es para niñas jovencitas, estamos hablando de que 12 para arriba.
Okay.
Pero a diferencia del yosei, que es más, que es un poquito más de relaciones ya de... Perdón, el yosei es más para mujeres, ¿no? Porque también las protagonistas también son ya mujeres adultas, uh-huh, que exploran su vida, su sexualidad también. Pero el shoujo es más que contenido como medio para estudiantes, ¿no?
Okay.
Colegiales.
Es más romántico, pero no es un tema erótico, entonces.
No es un tema erótico, pero Honey por Honey Drops, a pesar de que está calificada como un shoujo, uh-huh, tiene escenas eróticas.
Okay.
Porque obviamente estos son adolescentes que están con todas las hormonas encima, ¿no? Okay. Pero, ¿por qué medio tóxico? Y eso te lo digo. Estos son 8 volúmenes, ¿ya? ¿Y qué pasa? En este colegio, la gente tiene como un programa donde los hijos de los altos empresarios estudian, pero siempre tienen un honey. ¿Y qué es un honey? Es como un tutor, pero okay, que es un estudiante. Es un estudiante elegido para asegurarse de que esos muchachos, hijos de la élite, más élite de todo Japón, terminen sus estudios con alto nivel.
Okay.
A Yuzuru, que tiene problemas económicos, que está becada, la van a ubicar con Range, que es un pesado, ¿ya? El tipo es malcriado, no quiere estudiar, le importa un rato. Y cada uno tiene como... les dan como unas cositas que denotan que son sus honey, ¿no? Sus honey. Pero el tema de honey es como que pasan a ser prácticamente su pertenencia, ¿no? Son sus tutores, se vuelven sus amigos, se vuelven incluso hasta sus parejas, ¿no?
Wow.
Vemos una relación de mucha dependencia. Incluso la protagonista, Yuzuru, al principio no quiere, pues no, está molesta con todo eso, cómo se comporta, la cantidad de trabajo que se le da, porque no solamente tiene que sobrevivir ella en el colegio, sino que hacer que él, que es un vago de miércoles, también sobreviva.
Okay.
Pero al final se van enamorando. Yo a este manga no lo pondría para niñas de 12 años.
No, si estás comentando que es tóxico, se enamora, sí, y prácticamente podríamos decir que hasta es un tema de esclavitud.
Por decirlo de esa, uh-huh, forma, porque realmente las partes donde sobre todo cuando ellos están recién conociendo, recién la han ubicado con él, y es para siempre, ¿no? Y ella no puede renunciar a eso porque la consecuencia de renunciar a ser un honey es ser expulsado del colegio. ¿Entiendes? O sea, hay una relación de poder bastante fuerte en este manga entre él y ella. Pero van avanzando su relación, ¿no? Uh-huh. Él también madura, ella también madura, pero no, para mí no sería recomendable para niñas.
Como para niñas.
Exacto.
Ok.
De ahí voy a hablar de un manga que también tiene anime, que hemos mencionado así por broma en los episodios. Uh-huh. Que es El Famoso Bombero.
Y ese es bastante fuerte, ¿eh?
El Famoso Bombero. Que bueno, el manga así se llama Yubisaki Kara no Netsuyou. Van a narrar la historia de amistad. Bueno, de amistad no. La historia de dos amigos de la infancia. Ryu y Souma. Ryu es
Sí, eso es amistad, señor.
Sí. A de la infancia. Porque ellos se conocían desde niños, se supone. Pero acá vamos a hacer una salvedad, ¿no? Este es un manga que es un poco más largo, inclusive. Pero, ¿cómo llegué yo a esto?
Ok.
Y es porque, cuando estaba leyendo otra historia, cualquier otra cosa, no me acuerdo qué, salió como que estaban anunciando que iban a transformar algunos mangas particulares en anime. Con cortos, o sea, que son episodios de 5 minutos y todo así. Y anunciaban uno que se llamaba El Monje, El Monje Erótico, le llamaron.
El Monje Erótico.
El Monje Erótico. Y dije, ¿qué demonios es esto? Vamos a investigar. Y sí, era una serie de mangas con contenido sexual explícito que habían vuelto cortos de anime de 5 minutos. Y entre ellos estaba este. Que yo, porque el nombre la verdad es bien largo, prefiero llamarlo simplemente El Manga de El Bombero.
El Manga del Bombero.
¿Y por qué? Porque Souma es un bombero. Es un bombero. Y en el primer episodio, él salva a su amiga de la infancia de un incendio. Pero lamentablemente en el incendio se pierden todas las cosas de la chica. Como es su amiga, él le ofrece quedarse en su casa. Y ella, media fastidiada, pero como no le queda de otra porque tampoco tiene mucho dinero, decide ir para allá, ¿no? Y ahí empieza todo ese tema de las relaciones entre los dos.
Bueno, fuera que empiecen el tema de las relaciones. O sea, acá y me imagino que, a ver, después nos pondremos a analizar, creo yo, vamos a necesitar un capítulo donde analicemos por qué los japoneses tienden a también escribir, ¿no?, a este tipo de historias, ¿no? Porque obviamente para muchas personas puede resultar bastante chocante. La forma en cómo en este tipo de historias se aborda no solo a las mujeres, ¿no? Porque también hay historias de chicos con chicos y la forma en cómo el dominante aborda hacia la otra persona, ¿no? Que muchas veces, pues, no tiene el consentimiento como tal, ¿no?
Tal uh-huh. cual, sí. Sí, es que eso se explora en varias historias de este corte, donde hay una mujer que es más sumisa y que simplemente pareciera que se termina aceptando, ¿no? Uh-huh. Las cosas como le llegan. Este anime o manga y manga, yo lo consideré casi un hentai, ¿no? Que vendría a ser algo así más pornográfico realmente, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pero aún así tiene una historia, ¿entiendes? O sea, sí hay erotismo en el asunto, porque tiene una historia, una trama.
Pero sí borda ya el tema, ¿no? Y tiene como que detalles.
Tiene como trigger warnings, ¿no? Uh-huh. Detalles de eso, el tema de sumisión. Control, uh-huh. ¿no? Porque obviamente ella está en su casa, no puede irse de ahí y él como que aprovecha esas cosas de también la situación. Para poder estar con ella. Uh-huh. Entonces sí, y tiene segunda temporada. Okay. Y en esa segunda temporada sí las cosas se ponen peor todavía porque sí hay trigger warnings también más fuertes porque ahora se explora el tema de los celos. Y sí, es más complejo.
Y más complejo. ¿Y qué otro libro tenemos por ahí, Magda?
Bueno, ¿por qué no comentamos el libro que te sacó de tu bloqueo lector?
El gigoló.
Ajá. De Jota de la Rosa.
Que la verdad a mí me llamó la atención, a pesar de, y digo a pesar, suena feo, pero bueno, de ser un autor, la verdad que también este libro es bastante logrado, ¿no? Y la forma en cómo se construye toda la historia en sí.
Sí, o sea, uno, escenas eróticas muy bien contadas. Uh-huh. Dos, una trama que así nomás no se comenta. Porque esta es una muchacha, María, ¿verdad?
María.
María es una joven que no se siente contenta con su vida sexual actual.
Exacto.
Y está a punto de casarse.
Tal cual.
Entonces quiere saber qué es tener o si realmente ha tenido un orgasmo.
Uh-huh.
Y para esto contrata los servicios de Allen, un escort, un gigoló. Y con él, por primera vez, siente que de verdad ha
encontrado esa comodidad sexual, ¿no? Y se ha descubierto ella, ¿no? Sí.
Pero se va. O sea, ella ya no lo vuelve a ver. Y cuando está a punto ya de casarse realmente, en una reunión se lo presentan, ¿no? Allen se ha convertido en un escritor. Es un escritor de novelas eróticas, justamente.
Pero está en esa reunión acompañando, obviamente, también a alguien, ¿no?
No, no. Él ya había dejado ya el
No, pero
logro.
Igual estaba la...
Estaba la amiga, ¿no?
La amiga,
¿no?
Pues,
y ella
la
sabía.
Cual, la amiga, uh-huh, con la cual también en algún momento había...
Claro, ella sabía su pasado, ¿no? Uh-huh. Su pasado como gigoló, pero él ya no se dedicaba, uh-huh, al asunto. Y obviamente todo esto estremece la vida a la que María prácticamente había dicho, bueno, pues me voy a conformar con lo que tengo. Pues.
Uh-huh.
Es bonita. Esa historia me gustó bastante. Sobre todo la escena de la emborrachada.
Bueno, es que aparte no es solo el hecho de la historia, ¿no? Sino que María obviamente se va a casar con una persona adinerada, de estatus, o sea, te habla, o sea, este libro también...
Y que la domina de alguna forma.
Pues claro, porque obviamente, pues, ella muy inteligente, pero obviamente este chico ejerce también un poder con el estatus social y de dinero que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y que ella también descubre que no termina siendo tampoco ella al poder... estar en ese círculo en el cual se estaba desarrollando profesionalmente, ¿no? Pero que obviamente Allen viene pues de abajo también y como que ella no solo redescubre esta parte de ok, listo, contraté sus servicios de él, pero la ayuda a redescubrir otras cosas, ¿no? A una María que creo que ella había también dejado de lado, ¿no?
Exacto, la ayuda a descubrirse a sí misma, a explorarse más. No creer que solamente va a ser la figura de la novia de, la esposa de.
Uh-huh. Y hay algo interesante, ¿no? Que el autor pues pone, ¿no? ¿Será capaz María de evitar a Allen? ¿Podrá seguir con su vida tras reencontrarse? Porque no hay mayor traición que ser infiel a una misma.
Uh-huh.
Y ahí es donde se desarrolla realmente. La verdad que el libro es muy, muy, muy bueno. Súper ágil, sí. Sí, es un libro erótico manejable, ¿no? O sea, no tienes como que escenas así incómodas, ¿no?
No, para nada. Uh-huh. Y tampoco es que a cada rato esté el asunto, ¿no?
Tal cual.
No es eso. O sea, tienes una trama, tienes una historia que incluye que la gente tenga este contacto. O sea, uh-huh, es parte de...
Uh-huh. Y cerrando, ¿cuál tienes tú?
Cerrando, quiero comentar de uno, un manga que a mí sí me gusta porque me pareció muy...
Me da miedo, me da miedo que me diga a mí sí me gusta porque, aunque no lo crean, se está conteniendo realmente de decir sus verdaderos títulos.
Escándalo, está mentirosa. No, bueno, este manga me gusta y sí, es de los más fuertes que he leído.
Okay.
Porque sí tiene unas escenas que rayan con lo porno, pero sí hay una historia detrás. ¿Y qué es?
Lo importante es que hay una historia detrás.
Exacto. Si hay una historia, está entretenido. Okay. ¿Y qué trata este manga? Se llama Oshiete Kudasai, Fujishima-san.
No se preocupen que en nuestras redes van a aparecer los nombres, ¿no? Entonces, para que ahí cuando entren al Instagram o a TikTok, ustedes puedan ver los nombres y para que lo puedan tener y buscarlo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, la mangaka es Nae Awagi y aquí se va a contar la historia de Fujishima, que es un hombre que es un ejecutivo y una aspirante a dibujante de manga, ¿no? Ella ya trabaja para una compañía justamente haciendo novelas de este corte, ¿no? De corte erótico. Pero ella es virgen.
Okay.
Entonces su editora le pregunta, ¿no? Le dice, pero yo creo que a tus escenas les falta algo. Es como si tú no lo hubieras hecho nunca o algo por el estilo, ¿no?
Entonces, o sea, la mandan a que no se quede en teoría.
Exacto, ¿no? Entonces le dice, pero creo que debes buscar ver qué más le puede faltar a tu, para que sea más creíble tu escena, ¿no? Entonces ella termina conociendo a este chico, a Fujishima, y le pide ayudarla con lo que necesita, ¿no? Ayudarla a mejorar sus escenas a través de ella aprender con él.
Ok. O sea, no, pero no es un gigoló.
No. Ok. No es un gigoló. Es más, en el primer capítulo, prácticamente él, la seduce. Un poquito más, ella está con su manual, así como Estela.
Ok.
Está con su manual ahí.
Paso ya, uno, hacer esto, paso dos.
¿Qué tenemos que hacer, no? Y él, ella termina llegando al orgasmo inclusive. Y él está como que todavía nada, pues no nada con él. Y ella dijo, bueno, gracias, muchas gracias por ayudarme. Y se despide de él, lo deja ahí tirado. Es un mate de risa. O sea, sí, es un manga que tiene escenas eróticas muy explícitas, no es explícitas, muy explícitas. Pero el crecimiento del personaje de la mangaka, más él también conociéndola, diría yo, abriéndose a otra persona, es bonito.
Okay.
Es interesante de leer.
Okay, okay.
Y todavía estoy en emisión, porque todavía no termina.
Ah, todavía sí, entonces. Sí. Uh-huh. Está bien. Bueno, no sé, ustedes si tienen alguna recomendación para que Magda pueda ampliar sí. sus conocimientos, para que las chicas de Conexiones Lectoras también puedan ampliar sus conocimientos también. No se olviden ahí de colocarnos ahí en el recuadro. Siempre colocamos una pregunta en cada capítulo. No se olviden de respondernos por ahí. No se olviden de seguirnos también en nuestras redes, en Instagram, en TikTok, y darnos 5 estrellitas. Y bueno, ya nos estaremos viendo dentro de 15 días.
Cuídense mucho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chau, chau.